Gloria a Dios, bendito sea el Señor, Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Estamos ya aquí en la casa del Señor, bien contentos para gozarnos en la palabra del Señor y para cantar alabanzas. Amén. El hermano James va a estar trayendo el estudio esta noche. No sabía que te tocaba a ti. Vamos a esperar que de aquí a un rato esté preparado para gloria al Señor. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, que para recordarle ahora, el jueves estamos aquí orando otra vez, el jueves. Venga, venga, venga el jueves. El hermanito David va a estar preparando el servicio del jueves, así que no se lo pierda. Doblar rodilla aquí en la casa del Señor para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Hermano, les invito a que estemos de pie y nos ponemos las manos al Señor. Gloria a Dios. Le pedimos que nos dirija a través de todo para la gloria de Él y para que bendiga al hermano James. A través del estudio de la palabra. Amén. Oramos. Señor, tú eres bueno. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros éramos malos, tú enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros.
Gracias, Señor.
Diera su vida y nos sustituyera en la cruz.
Amén.
Y encima de eso, Señor, nos has dado la esperanza de la vida eterna.
Gracias, Padre.
Nos has limpiado nuestros pecados. Nos separaste del mundo. Nos diste de tu Santo Espíritu.
Amén.
Y día a día nos das todo lo que tú has puesto para nuestra bendición.
Amén.
Gracias, Señor, porque preparaste todo eso para nosotros, todas esas cosas buenas. Gracias porque nos has rodeado también de los hermanos en Cristo, a través de los cuales vemos el amor tuyo fluyendo, Señor, y vemos la bendición también. Gracias ahora, Señor, porque también nos dejaste tu palabra, para que supiéramos, Padre Santo, tu voluntad. Para que junto con tu Espíritu Santo pudiéramos ser guiados por el camino de rectitud. Y porque nos diste un mandato de congregarnos, como estamos haciendo hoy, para estar los hermanos en armonía y para contemplar tu hermosura, como dice tu palabra. Y poder, Padre Santo, entender cómo tú nos instruyes, entender cómo tú nos amaste, entender, Padre Santo, cuál es tu voluntad con nosotros. Gracias por todo eso, mi Señor. Y en esta noche estamos pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe a través del estudio de tu palabra. Que utilice al hermano James, que va a traer el estudio de ella, Señor. Que tú lo utilices con poder en esta noche. Padre, que cuando cantemos, Señor, utilice a Lorimar a dirigirnos en el devocional. Y que todos los cánticos sean para la alabanza de tu gloria, que es el único que la merece, Señor. Y nos bendigas, Padre Santo, que confortes, que consueles, que animes, que nos llene de tu Espíritu Santo.
Amén, Santo.
Y que tú completes toda bendición que pautaste para nosotros hoy. Gracias, mi Señor, te damos. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Gloria.
Así que voy a dejar aquí a Lorimar para que ella nos dirija a través de las alabanzas.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día.
Amén.
Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 150, Cristo es la peña de Oreb.
Gloria a Dios.
Es la peña de Oreb que está brotando.
está brotando. Y ahora vamos a ver que Cristo es la roca. Y es esto uno de los muchos himnos favoritos míos, porque dice una gran verdad de que a pesar de que alrededor de nosotros hay una tormenta, el Señor nos tiene firme en la roca, que es en el ancla de mi fe. Todos los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre, porque Jesús es mi refugio. Hermanito Pablo, que pase a orar por ella.
Oramos, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor, y las que seguiremos recibiendo. Gracias. En el transcurso de esta anoche, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos aquí presentes, a los que no han podido llegar, Señor. Bendícelos allá en sus hogares. Y que puedan estar, para que una próxima vez puedan estar aquí con nosotros. Señor, te pedimos ahora por estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Yo te suplico, Señor, y te pido, Señor, que bendigas al dador alegre y al que tampoco puede dar, Señor, también bendícelo, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén.
Busquemos en nuestros himnarios el himno 153, Oh Cristo, nuestra roca, aquí. Hermanos, vamos a orar ahora para presentar el estudio bíblico. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, y por la infinidad de bendiciones que nos has dado a través de él, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos pudiste traer con bien hasta aquí, Señor. Gracias. Sé con aquellos que no han podido llegar hasta aquí en esta noche, Señor. Si están faltos de salud, Señor, o tienen alguna otra situación, Señor, te pedimos que tú estés obrando en sus vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora por los que pudimos llegar hasta aquí, Señor, te pedimos que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ella, aprender de lo amoroso y misericordioso que eres, Señor. Padre, te damos gracias porque a pesar que a través de toda nuestra vida aquí, Señor, que tenemos nuestras situaciones, nuestras tempestades, Señor, situaciones que surgen de momento, Señor, tú siempre estás ahí, Señor, fortaleciéndonos, eres nuestra roca, Señor. Y sabemos, Señor, que como dice Romanos 8:28, que todo obra para bien, Señor, para aquellos que conforme a tu propósito son llamados, Señor. Padre Santo, ayúdanos a siempre ver las cosas que sí tenemos en este momento, Señor, no a mirar a lo que no tenemos, Señor, sino a estar contento, Señor, y alegres por lo que sí nos has dado hasta el momento, Señor. Padre Santo, te pedimos que aquellos que necesitamos un poco más de fe, Señor, que un poquito más de sabiduría, un poquito más de paciencia, Señor, sea la cualidad que necesitemos, Señor. Te pedimos que tú nos estés fortaleciendo, Señor, para ir desarrollando ese fruto del Espíritu, Señor. Auméntanos cada día la fe, Señor. Padre, ayúdanos a siempre depender de ti 100%, Señor, no de nuestras fuerzas, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén.
Bendito sea Cristo Jesús. Aunque todos conocemos la historia, la hemos leído, escuchado predicada, siempre que vemos una representación de la misma, queremos continuar viéndolo, porque sabemos la historia. Y es la historia más hermosa que se haya contado, a pesar de la gran injusticia que podemos ver nosotros allí. Pero si no hubiese sido por los acontecimientos que vemos nosotros ahí representados, ¿qué sería de nosotros? Ven ustedes que el contexto que vamos a estar considerando es muy breve, por lo tanto el estudio será breve. No obstante, la profundidad del contenido debe ser muy grande. No voy a entrar en muchos detalles de metodología educativa, pero hay un estilo, una metodología que llaman método socrático, que a través de preguntas, ¿verdad? Y se llama así porque Platón tenía unos escritos donde él y el maestro se narra sobre Sócrates hablando con sus discípulos. Entonces, a través de las preguntas era que realmente se podía aprender más. Y en estos tiempos pues hay una metodología que es bastante parecida, se llama la metodología constructivista. Ahí vamos construyendo sobre lo que nosotros vamos considerando y reconsiderando. Por lo tanto, si nosotros conocemos la palabra y pensamos que conocemos realmente la historia, cada vez que la escuchamos narrada, predicada, estudiada, podemos nosotros profundizar aún más en ella y cada vez aprender aún más de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Por lo tanto, el tiempo que consideremos hoy, o el que invirtamos hoy en estos 14 versículos que fueron la asignación para esta noche, va a ser tiempo bien invertido. Haré algunas preguntas, pero yo quisiera que ustedes invirtieran esa percepción, ¿verdad? Lo que estudiamos hace mucho tiempo atrás, estábamos acostumbrados que la clase por lo general era una conferencia, que uno se sentaba y se vertía en nosotros el conocimiento y se pretendía que nosotros repitiéramos exactamente lo que dijo el maestro. Ese era el sistema de aprendizaje. Yo quisiera que ustedes ahora, a medida que vamos considerando las tres porciones que vamos a estar viendo, o sea, las tres divisiones dentro de la porción que vamos a considerar del versículo 1 al 14 del capítulo 18 de Juan, ustedes traten de formular en su mente una pregunta de cada una de las porciones que usted entiende serviría para guiar a otro a entender o a profundizar o a meditar en eso que acabamos de explicar. No sé si me expliqué. Piense en una pregunta. En vez de usted esperar la pregunta mía, usted piense en una pregunta que se pudiera formular, no una pregunta que usted diga, esta es la pregunta más difícil que se puede formular. No, no. Una pregunta que usted entienda pudiera ser contestada por una tercera persona, pero que le sirviera a su vez para meditar respecto a la importancia de eso que nosotros estamos considerando. El título del estudio de esta noche dentro de la unidad número 9, Pasión y Resurrección de Jesús, es Jesús es arrestado. Vemos nosotros varias ilustraciones, ¿verdad?, de cosas que distintas personas, artistas, James Tissot, que lo hemos utilizado anteriormente, está, la manera que Juan lo narra es bien parco, es bien directo al grano, pero cuando consideramos el todo de la historia, vemos los evangelios sinópticos, que ellos se complementan entre sí, nos cuentan la historia. Juan no habla sobre el beso del traidor, él va directo al grano, y entonces Jesús realmente es el que toma la iniciativa en la narración de Juan. No es porque esté narrando algo distinto, es que cada cual narra según el interés, el enfoque, el énfasis que quiere darle a lo que vio. Pues esta pintura ciertamente no es una pintura basada en la narración de Juan. Está dentro de los evangelios sinópticos, porque ese beso de traición no lo narra Juan. De igual modo, esta imagen que está aquí tampoco Juan la narra, ¿verdad? Pero sabemos que en los evangelios sinópticos se nos narra que nuestro Señor Jesucristo, en su gran misericordia, corrige el mal que hizo Pedro. Y aquel que vino a arrestarle, a hacerle daño, el Señor le arregla su cuerpo. O sea, la oreja que se la llevó, pues el Señor se la restaura y lo sana. En el texto clave, es el versículo número 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y vamos a ver este versículo en contexto, pero solo quiero subrayar en esta porción que allí había mucha gente para arrestar a un hombre. Mucha gente para arrestar a uno. Ah, ni siquiera cuando hacen estos operativos del FBI para atrapar a un maleante que llevan buscando por muchísimo tiempo, hay tanta gente como hay. Una compañía era una décima parte de una legión. Estamos hablando de 600 a 800 soldados. Algunas personas dicen que menos. Pero si fuera literalmente una compañía de soldados, dentro del contexto de lo que era el ejército romano, 600 o 800 hombres, en adición a los alguaciles de los judíos y todos los demás que estaban ahí para novelerear y averiguar, ¿sabes lo que es eso? Mandar. Así fuera la mitad de lo que representa ese número, sería una cantidad exagerada. Pero vamos entonces nosotros a pensar qué motiva este uso excesivo de la fuerza. Solamente como pie forzado para que usted vaya meditando en qué tipo de preguntas usted puede formular para ayudarnos a mejor entender el contexto de lo que vamos a estudiar. Tres puntos que vamos a estar viendo a través del estudio. Primeramente, el negocio del traidor. Me resulta bien interesante la palabra que utilizan los editores del manual que utilizamos nosotros como ayuda didáctica. Término negocio lo podemos ver desde distintas perspectivas. Uno de ellos es cultural, como puertorriqueños. Cuando hablamos de negocio, pues vemos lo literal, pero también hay un contexto o una connotación, debo decir, cultural. Y vamos a ver eso. La omnisciencia de Jesús. Y por último, prendido como un criminal. Yo añadiría la palabra vil. Prendido como un vil criminal. Y usted preguntará, ¿habrá algún criminal que no sea vil? Pues vamos a ver eso también. Bien, vamos a ir a la primera porción que se encuentra en los primeros tres versículos del capítulo 18, el negocio del traidor. Pero yo estaba hablando sobre una palabra, la palabra negocio. ¿Qué significa negocio? ¿Alguien me puede decir lo que es negocio? Una transacción.
Intercambio.
Un intercambio. Un servicio, dice José Luis. ¿Hello? Un acuerdo, un contrato. Los abogados utilizan un término que viene del latín, quid pro quo, y se utiliza también, ¿verdad?, dentro de las empresas. Y esto tiene que ver dar algo a cambio de otra cosa. A cambio de otra cosa. Pues ese es el negocio. Este hombre entregó a su maestro. Y la palabra maestro, dentro del contexto bíblico y en el Evangelio sobre todo, lleva un significado mucho más profundo de lo que en estos tiempos pudiera tener para nosotros, sobre todo en el contexto cultural puertorriqueño, en el cual pues el nombre del título maestro pues ya queda en entredicho, ¿verdad? Tristemente, en estos tiempos pues el peso, el estatus de aquel que es maestro pues es bien diferente al tiempo de antaño. Antes, ser maestro era una posición de honor social. Hoy día no estoy diciendo que no lo sea. Hoy día, quien es maestro de corazón, tiene que serlo por vocación, ¿verdad? Y es lo que yo tengo que tratar de convencer a mis alumnos en lo secular, ¿verdad? El que es maestro de corazón, el que es maestro de vocación, es una persona que se entrega a sus alumnos y es una persona que tiene una misión que cumplir. Pues este varón entregó a su maestro, y ese término maestro, aún en los tiempos de antaño, dentro de nuestra cultura, no tenía el peso, el estatus, el significado tan y tan profundo que tenía para aquellos tiempos, de el maestro que era Jesús para los discípulos que él tenía. Y estoy subrayando esto para que veamos nosotros qué tipo de persona es la que realiza una transacción como esta que estamos nosotros viendo. El negocio del traidor, pues, es la traición. ¿Qué fue lo que hizo Judas Iscariote? ¿Qué había en su corazón? Y yo sé que muchas personas han escrito, muchas personas han disertado respecto a que Judas Iscariote no tenía opción. Y le estoy presentando esto, ¿verdad?, para inquietar sus mentes, de modo que ustedes vayan formulando esa pregunta que yo les di de asignación de antemano. En esta sección, cada uno de ustedes debería, no todos vamos a poder hacer nuestra pregunta, y no es que yo le vaya a contestar la pregunta. Usted va a formular su pregunta y lo voy a hacer de esta manera. ¿Saben? La pregunta que voy a formular cuando terminemos de discutir la sección, la porción, voy a preguntar: ¿quién no quiere participar? Y usted levanta la mano si usted no quiere participar. Y si usted no levanta la mano, quiere decir que usted quiere participar. Por lo tanto, yo voy a llamar a los que no tengan la mano levantada. ¿Está bien? Y aquel que yo señale o llame, formulará su pregunta. Y luego voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Quién no quiere contestar la pregunta de Ibeliz? Por ejemplo, si fuera Ibeliz. Y el que no levante la mano, pues yo llamo de aquellos que tengan la mano abajo. Y usted contesta la pregunta. ¿Está bien? ¿Suena justo? Pues vamos a esta porción, Juan 18, versículos 1 al 3. ¿Alguien que no quiera leer esta porción? David, gracias.
Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Amén. Fíjese, usted dice, pues que uno puede decir de eso, porque eso es una historia. Y se narra en tres versículos un suceso. Vamos a ir por parte. Primeramente se nos habla sobre un lugar particular. Cuando usted le dice, ¿cómo yo llego a tu casa? ¿Habrá un lugar por el cual yo me pueda dejar llevar? Yo sé que en Puerto Rico las personas pues pueden ser bien inventivos y creativos en cómo dar direcciones para llegar a un lugar, ¿verdad? Cuando veas una panadería, ahí no es. Sigue derecho, vas a ver unas vacas pastando. Entonces, si cuando te encuentres en una calle que hay una casa color rosita, te pasaste. Y sigue derechito, ¿verdad? Como el anuncio que dice, sigue derechito, derechito, derechito. Sigue derecho, 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 pero derecho, derecho. Entonces, más o menos, si es media hora de ese derecho, van a seguir derecho, 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 derecho. Pues hay lugares que por los cuales uno se puede dejar llevar. Hay personas quienes son bien metódicos en cómo te dan instrucciones. Va en la carretera número 2 hacia Isabela, desde la Iglesia Bíblica Bautista, pasas 3 semáforos, la próxima entrada a mano izquierda, directo, la tercera casa a mano derecha, una casa de 2 pisos pintada de azul, marrón y anaranjado. Preguntas allí por Chencha, ¿verdad? Pues aquí hay lugares que usted puede identificar, ¿verdad? Usted dice, va, los semáforos, la tienda, panadería, Cedrón. Y si ustedes estaban escuchando, estoy seguro que ustedes, aparte de estar leyendo los subtítulos, estaban escuchando que era lo que estaba diciendo el narrador. Utilizó el término Quedrón, que era el otro nombre que se utilizaba, o sea, el nombre que se utilizaba para este arroyo. ¿Cuántos de ustedes han ido a Susúa, en Sabana Grande? ¿Saben cómo se llama el río que atraviesa ese bosque? El río Loco. Y usted dice, el río Loco. Y cuando usted va allí, una cosa así, parece que lo que hay es una plumita abierta un poquito más arriba, ¿verdad? Una manga. Y usted dice, pero ¿cómo que es río Loco? El loco es el que le puso el nombre. Ahora, cuando es tiempo de lluvia, aquello, sí, hay un golpe de agua y cubre una expansión territorial, una cosa increíble. Yo nunca he estado ahí, ¿verdad? Pero lo creo por fe porque me lo han contado los guardabosques y personas quienes han frecuentado ese lugar. Las bambúas partidas, sí, y se ve. Pues una cosa portentosa. Dicen que el Quedrón, el Cedrón, era ese tipo de arroyo. Era un arroyo que por lo general no tenía agua, excepto en los tiempos de lluvia. Y marcaba el límite territorial de la ciudad de Jerusalén. Estaba al norte y atravesaba uno de los lados del templo y pasaba por este jardín, o este huerto. ¿Se llamaba cómo? Getsemaní. Era el lugar donde frecuentaba nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Judas sabía de este lugar. Solo quiero que vayamos pensando en esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas le iba a entregar. Y sabía que Judas sabía que este era un lugar que frecuentaba a nuestro Señor. No obstante, nuestro Señor decidió ir a ese lugar que él sabía, que Judas sabía que él frecuentaba. Ese es el lugar cuando ellos cruzaron el Cedrón. Y eso es lo que narra Juan en esta porción y hace énfasis precisamente en eso. Judas conocía aquel lugar, que había estado allí con el Señor. Entonces, este traidor reunió un grupo increíblemente grande de gente. Una de las teorías que algunas personas han formulado es los que iban a arrestar al Señor Jesucristo comparaban a Cristo Jesús con Judas Macabeo, por ejemplo, que era un varón de guerra, belicoso, hostil, agresivo, abrasivo. Y pensaban que se iban a encontrar ahí con un ejército de hombres de armas tomadas, literalmente. Y por eso era necesario llegar allí con todos esos hombres. Judas Iscariote nuevamente fue el que llevó toda aquella gente allí, y Judas Iscariote anduvo con nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 3 años. 3 años entregó, traicionó a su maestro y llegó hasta allí con todos esos hombres. La pregunta que yo voy a formular para comenzar la línea de preguntas es, ¿esa teoría será válida? ¿Que pensaban ellos que Jesucristo estaría allí con un ejército poderoso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque usted piensa que pudiera ser eso cierto?
Porque Jesucristo tenía muchos seguidores, aparte de que tenía sus discípulos, tenía muchos que le seguían, y parece que ellos dijeron, tenemos que llevar suficientes soldados por si se rebelan o la cosa se sale de
proporción,
de control, pues nosotros podemos controlar.
Muy bien, pues esa es la explicación que dan algunas personas quienes teorizan respecto a esa razón por la cual llevaron muchos soldados. ¿Quién puede contestar de manera contraria a eso y por qué? Ambas contestaciones serían válidas. Sí es válida y no es válida también. José Luis.
Nunca ellos habían escuchado de que Jesús en ninguna forma fuera violento o que estuviese recogiendo, estuviese preparando un ejército como pasaba con todos los otros Jesús o que anteriormente de él habían venido, que hablaban de eso, que venían con 70, 100 hombres, hacían una revuelta. Que lo único que quizás podrían recordarse sería cuando él entró al templo y sacó a todos los cambistas, pero también quizás puede ser
pero no fue que él llegó allí con los macheteros para sacar a la gente del templo solo, dio de latigazo, ¿verdad?
Exacto, era el mismo, pero también puede ser que hasta el mismo Judas, aún sabiendo que Jesús era tan pacífico, de la misma forma tuvo miedo porque sabía el poder de Jesús también, aún sin creer en él verdaderamente, y quizás tenía miedo y pintó un cuadro diferente de lo que iban ellos a encontrar en realidad cuando llegaron allí.
Amén. Hay distintas teorías. Lo que presenta el hermano Pablo, lo que presenta José Luis, pues son complementarias. Y esas distintas historias nos ayudan a hilvanar cuál es la historia grande que muchas personas ven detrás de la historia que se relata en el Evangelio. Una de ellas la presenta nuestro hermano Pablo. Pensarían que teniendo él muchísimos seguidores era necesario llegar ahí con un contingente amplio para poder contrarrestar la fuerza con la cual se encontraran en ese lugar. La otra perspectiva es, Judas conocía al Señor, no se conocía a nuestro Señor que fuera un hombre violento, y ciertamente él sabía cuál era la perspectiva de nuestro Señor respecto a su misión. Y otros también teorizan que Judas, estando tan y tan confundido, no sabía exactamente cómo afrontar la situación en la cual él mismo se había metido. Esta es otra perspectiva. Y que su misma cobardía le llevaría a formular una historia que pudieran creer aquellos quienes les habrían de acompañar para poder estar allí y enfrentar al maestro. ¿Verdad? Y estas son tres perspectivas que complementan una serie de otras. Pero lo importante dentro de la historia es que el Evangelio narra según sucedió. Y los elementos siempre van a ser los mismos. Aquel que vino a entregar su vida por la humanidad presentó cuál era el plan divino, y dentro del mismo grupo, su círculo íntimo, hubo uno quien osó ir en contra de la lealtad que él debía a ese que precisamente estaba dispuesto a darlo todo por él. Este traidor es un personaje que se repite a través de la historia, y aún en estos tiempos ese traidor, el germen de ese traidor, permea en nuestra sociedad y pretende inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. El pastor, cuando nos dio de asignación el domingo que recordáramos que íbamos a estudiar la palabra del Señor en Juan 18, versículos 1 al 14, dijo, recuerden que a pesar de que el Evangelio narra una historia verídica, hay un elemento bien importante del cual no nos podemos despegar, que es que tenemos que ver cómo es que esto aplica a nuestras vidas. Hablamos del Salvador de la humanidad, cómo es que Él se entregó por usted y por mí. Pero dentro de esa historia, ¿qué compongo yo? ¿Qué compongo yo? ¿Qué compones tú? ¿Y cómo tú puedes crecer espiritualmente al conocer esta historia? Ya veis, ya yo he presentado un elemento importante de lo que yo llamo el germen de la traición en la humanidad. Judas ciertamente representa eso, pero es una historia que se repite a través de los tiempos. ¿Y cómo es que hoy día hay muchos Judas? Se repiten. ¿Y cómo es que nosotros en algún momento llegamos a ser Judas? Te dice, hermano, son unas palabras fuertes. Pero es necesario que yo me confronte a mí mismo, personalmente yo, con esta realidad para poder ser evaluado por el Espíritu Santo que mora en mí. Es necesario que todos nosotros hagamos este ejercicio. Ahora no es que nosotros nos vayamos con el complejo y digamos, ¿seré yo Judas? Esa no es mi intención. Mi intención es que nosotros hagamos el ejercicio necesario para ver dónde es que está nuestro nivel de fidelidad y lealtad al Señor en nuestra marcha a través del tiempo, en nuestro andar con el Señor. Pues llega él con toda esta, con este contingente, y ellos llegan armados, todos. Y ahorita vamos a ver algo que parece no encajar dentro de lo que nosotros esperaríamos. ¿Sí? Pues, mire, ya yo creo que todas estas cosas que aparecen aquí, he mencionado algunos de ellos. Un detalle interesante que presenta Wiersbe es que el lugar del jardín o el huerto se nos presenta aquí. Pablo habla del primer Adán, ¿verdad?, y luego del otro Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Uno enemistó a la humanidad por su pecado, y el otro viene a amistar la humanidad con Jehová, a arreglar lo que el otro dañó. Y ciertamente Pablo está hablando en un sentido bien, bien amplio. Y el escenario es un jardín, es un huerto. Y mientras Adán se escondió, Cristo se presentó. Cristo no se escondió. Cristo estaba allí para que todo el mundo lo viera. De hecho, su acto redentor fue a la luz pública, para que todo el mundo pudiera ver y todo el mundo pudiera recibirle la bendición de ese acto salvífico que realizaría él para la humanidad. Y ciertamente hay otros contrastes. Pues yo quisiera no ir sobre todos estos detalles, porque yo los he mencionado ciertamente a grosso modo. Quiero ir a la porción que tiene que ver con lo que ustedes ciertamente están pensando ahora, porque yo no leo las mentes, pero algunos de ustedes están pensando, y la pregunta que nos dijo que íbamos a formular, pues ahora es, ¿cuántos de ustedes no quieren formular una pregunta? ¿Quiénes no quieren? ¿Quiénes no quieren? Okay, ¿dos nada más? Muy bien. Pues, hermanita Ibeli, ¿cuál es la pregunta tuya? ¿No quieres hacer la pregunta? Yo pensaba que tú querías hacer la pregunta, no levantaste la mano. Hermanita Úrsula, ¿cuál sería la pregunta que pudiéramos formularle a alguien? Qué malo ese maestro, oye. Nos hace pensar.
Una pregunta podría ser...
La más sencilla que se le ocurra, no tiene que ser algo sencilla, profundamente filosófica.
Después de estudiar estos tres versículos, ¿de qué forma piensas tú que al estar allí o ahora, como sea, podrías traicionar al Señor?
¿Yo? O sea, cada uno de nosotros.
Sí.
Estando nosotros allí, ¿cómo podríamos nosotros haber traicionado al Señor?
Ajá.
¿Ok? Pues mira, los que levantaron la mano que no querían preguntar son los que van a contestar. David, ¿cómo podría alguien, si refraseo la pregunta mal, me corrige? La pregunta me parece que fue, luego de estudiar, analizar estos tres versículos que acabamos de leer, nos coloquemos nosotros en ese escenario. ¿Y cómo pudiéramos nosotros ser partícipes de la traición de Cristo? Me parece que esa fue la pregunta. Okay.
Jesucristo dice en una porción de la Biblia que si nosotros le confesamos delante de los hombres, él no va a confesar delante de su Padre. Pero si le negamos delante de los hombres, como hizo Pedro, él nos va a negar delante de su Padre hasta en los cielos. Yo pienso que estando en aquel lugar, si vimos aquella arma y esa antorcha y la gente, eso debió haber sido impresionante. A veces uno lo lee ahí y piensa en el monte Getsemaní, un sitio pequeño, porque estaba de noche y que uno no ve nada. Pero tú ves en medio de la noche, estás descansando, estaba la mayor parte de ellos durmiendo. Y Jesucristo iba y oraba y bajaba y ellos estaban durmiendo. Y llegó Judas con ese revuelo de gente, con ese alboroto que estarían haciendo, con todas esas luces, esas armas, las espadas, todos ready para pelear. La forma en que tú pudiste haber traicionado a Jesucristo, yo como persona allí, escondiéndose, salir corriendo, no dar la cara por lo que tú realmente estabas diciendo que tú apoyabas.
Amén. Los discípulos.
Porque lo que hizo Judas fue un acto de cobardía.
En ese momento estaban ahí. En ese momento estaban ellos ahí.
Lo que hizo Judas fue un acto de cobardía y cualquier otro acto de cobardía también cualificaría como una traición.
Amén, amén. ¿Alguien más tiene una pregunta que dice, no me llamaron a mí? ¿Alguien que no quiera formular una pregunta? Dorian, ¿cuál es la pregunta que se te ocurrió?
Pienso yo que era parecida a la que pues más o menos usted había formulado, que era que por qué Judas buscó a tantos hombres pues para arrestar a uno solo, como usted había dicho anteriormente. Y pues no sé, ya.
Pues, ¿por qué Judas buscó a tantos hombres para arrestar a un solo hombre?
A un solo hombre.
Claro, Lorimar era la que no quería preguntar. Lorimar, ¿qué tú piensas en la contestación a esa pregunta? Ella pregunta, ¿por qué Judas buscó tantos hombres para arrestar a uno solo?
Pues es que hay tantas teorías, dos de ellas ya se han mencionado. Otra tal vez puede ser que como los que estaban con él, o sea, los 600 y pico de hombres y los alguaciles y los demás, quizás habían escuchado, él saca fuera demonios, él hace diversos prodigios, que, es capaz que él es poderoso, quizás dos o tres gatos, por decir así, no pueden con él, pues vamos a enviar más para, si hay que echarle mano, pues hay más personas. Y exacto, es otra cosa que también Judas podía sacarle a más chavos, quizás también, uno no sabe, ¿verdad?, los pensamientos de Judas, pero quizás él iría al frente y él se sentiría tal vez, tengo tanta gente detrás de mí, que yo hago así y ellos brincan y qué sé yo, pues que también, y uno no sabe la mentira, bueno, mentiras las dijo, pero el nivel, lo grave de la mentira que habrá dicho, porque quizás lo que uno diría, mira, él sanó a esa persona de una lepra, quizás él lo exageró a los puertorriqueños, ¿no? Que él hizo unas cosas ahí, le evitó, y uno no sabe para que exactamente por qué eso sería así, pero bueno.
Amén, amén. ¿Sabes que algunas personas, voy a David en un momento, algunas personas han llegado a pretender justificar a Judas diciendo que él pensaba que al realizar esta acción obligaría a nuestro Señor Jesucristo a asumir una posición confrontativa contra estos soldados romanos y contra el sistema religioso injusto que permeaba en aquella ocasión? Sin embargo, él estuvo con los discípulos y estuvo con Cristo Jesús, y cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó a los discípulos y les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo. ¿Y qué le riposta a Cristo Jesús? ¿Que eso se lo dijo quién? El Padre. Eso no viene de parte de nosotros, es Dios mismo que nos revela la realidad respecto a Cristo Jesús. Había un problema serio con Judas, que no logró jamás saber quién era Cristo. Si el Señor, nosotros sabemos quién es porque Dios mismo nos ha revelado su persona. David, te ibas a añadir.
Preguntarse por qué las personas, tanta gente fue a donde Jesús, y es lo mismo, por qué fue crucificado, es la misma pregunta que nos coge de sorpresa. Pero yo estaba viendo que hay dos puntos de vista, como tú dijiste. Uno pudiera, conociendo a Jesús, saber que él predicaba del amor, que no predicaba de rebelarse en contra de la gente. Él decía, ama a tus enemigos. Él decía, cuando le preguntaron acerca del tributo, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no tenía ningún problema con honrar al gobierno. Pero yo, la impresión que me da del sistema religioso de aquel entonces es que eran unos listos. Porque habían dos sumos sacerdotes, de hecho. Estaban fungiendo allí. Eso no se supone que ocurriera. Estaban todos allí por el panismo. Una corrupción política y religiosa en aquel entonces. A mí me suena que cuando él fue, como vemos en otras porciones, que él va donde los sumos sacerdotes y le dice, le ofrece vender a Jesús, como él sabía que ellos lo querían. Yo me imagino que ellos le habrán dicho, pues este es el plan. Tú tienes que ir y tú, siendo del círculo interno, ir a donde los romanos y decirle, mira, mi maestro quiere sublevarse en contra del imperio. Y ellos escuchaban que sí, él decía que él era el hijo de Dios, que si ese era el rey, porque cuando ellos conocían la infancia de Jesucristo, Herodes lo mandó a matar a un montón de personas buscando a Jesús. Y pues ese era el plan que había, buscar a los romanos y poner a todos los romanos en contra de él. Cuando a él le hacen el juicio ante todos los romanos, eso es lo que le están preguntando en todo momento. Ah, tú dices que tú eres el hijo de Dios, y como buscando a ver quién, si él era el rey. Tú eres el rey, y le ponen después en la cruz, rey de los judíos. Yo creo que ese era el plan. Los sacerdotes buscaron un complot, un plan para coger a Jesús por la única forma que podían, a través de los romanos.
Exacto, había muchas fuerzas obrando sobre este contingente que estaba llegando al lugar, hermano Pablo.
Señor, muchas veces en el templo, él le hablaba ahí a ellos mismos, a estos fariseos y a ese grupo de gente que se... Ahora mismito, cuando él estuvo y azotó a los cambistas y eso, ahí había una oportunidad, un motivo para poderlo apresar, y no lo hicieron.
Pues la pregunta es, ¿por qué de noche?
¿Por qué de noche?
La pregunta es, ¿por qué de noche? ¿Quién no quiere contestar esa pregunta? ¿Quién no la quiere contestar? ¿Tú la quieres contestar, José? Mira, ¿José la quiere contestar?
Bueno, yo me imagino porque al ser un traidor, al ser un acto de cobardía, lo hizo de noche para que no supiera Jesús, no se diera cuenta, aunque él lo sabía también, pero él pensaba que mejor lo hago de noche para que él no se dé cuenta que cuando me vea, sino que
amén.
No me vea caminando, no me vea en el transcurso del camino, sino que me vea cuando ya estoy ahí.
Amén. Quiero la palabra clave dentro de la contestación de Josué es cobardía. Bueno, fue una traición. Y este asunto, yo creo que ese término contesta ambas cosas. El por qué fueron tanto y por qué fue de noche. Los cobardes obran de esa manera. Y es bien interesante el contraste. ¿Cómo es que para apresar a la luz del mundo, hubo que llegar de noche y ellos se tuvieron que valer por luz artificial? Luz natural, ¿verdad? Porque son antorchas. Pero tuvieron que traer antorchas para poder alumbrar ese camino oscuro que estaban ellos atravesando para poder llegar a la luz. ¡Qué contradicción tan y tan terrible! Y eso es, ciertamente denota lo que estaba en su corazón y lo que era su carácter predominante, que era la cobardía. ¿Habrá alguna otra pregunta que a usted se le quedó? Usted dice, pero no me llamó, hermano James, porque está haciendo esto al revés y como que no me da tiempo de participar porque yo quisiera levantar mi mano, pero si yo levanto mi mano, ¿qué quiere decir? Es que no quiero participar. Pues ahora, antes de seguir, hermano Dani, tiene ahí una pregunta que quiere formular.
Una pregunta actualmente, solamente como si fuera una respuesta. Habiendo pasado tres años...
Es una respuesta, pero sin pregunta.
No, me pregunta,
está confundiendo, hermano.
Sí, no te apures, la pregunta viene. Habiendo estado con Jesús tres años y conociéndolo, lo fuerte que era Él, lo poderoso que era, por eso fue que llevó tantos soldados y tanta gente allí. Y se vieron cuando Él dijo, ¿a quién buscáis? Cuando Él dijeron a Jesús de Nazaret, Él dijo, soy yo. ¿Qué ocurrió? Lo dejo ahí.
Muy bien, se me adelantó, pero está muy bien. Vamos a comenzar con esa pregunta dentro de un momento, cuando vayamos a la porción esa que pregunta y el Señor contesta, pero añadimos esa a la contestación de por qué tantos soldados, tantos hombres. ¿Alguien más? Que dice, si no pregunto, el pastor.
obligó a Judas?
¿Alguien no quiere contestar esa pregunta? David no la quiere contestar. Hermana Miriam, ¿usted no levantó la mano? Pues mira, hermana Miriam la va a contestar. ¿Quién obligó a Judas?
Pues,
recuerde que las contestaciones no siempre tienen una contestación. No.
A él nadie lo obligó. Eso fue la decisión de él. Esa fue la decisión de él. Él tuvo miedo y además, acuérdense que él anduvo esos años con Jesús, pero el andar de él no era espiritual. El caminar de él era pendiente al dinero. Andaba con la bolsa de los chavos y eso es un problema. El afán desmedido al dinero.
Amén.
Es un problema muy grande. Él mismo se llevó a su perdición.
Amén, amén. ¿Alguien más no quiere contribuir a eso? Ámbar quiere contribuir. Gracias, hermana Miriam.
Tampoco una pregunta, es como dijo Darío.
Una contestación.
Algo que yo pienso, quizás una contestación muy lejana, qué sé yo, pero Judas era uno de ellos, o sea, de los que estaban, bueno, era supuestamente uno de los que estaban con Jesús. Entonces, se supone que esos soldados no confiaran en nadie. Ellos decían, pues, él me está diciendo que él me va a llevar a donde Jesús, pero uno no sabe nunca lo que va a haber ahí, si esto es una trampa para nosotros mismos o algo, o sea.
Hay muchas cosas que son muy profundas, ¿verdad?, que no nos daría el tiempo ahora para considerarlo en este espacio de tiempo. Estamos hablando de Judas, el enfoque es el arresto de Jesús, pero cuando hablamos de Judas, sabemos nosotros que el Evangelio nos habla de que nuestro Señor Jesucristo escogió a estos discípulos. Por lo tanto, Judas debió haber sido escogido. Y hay gente que dice que se le escogió para que él lo traicionara. Pero esa teoría no tiene, pues la pregunta del pastor nos obliga a considerar ciertamente el camino que toma Judas. ¿Quién obligó a Judas? Pues nadie lo obligó, como dice la hermana Miriam. Él mismo, su propia concupiscencia lo lleva a pecar. Algunas personas se la ponen fácil y dicen, el diablo lo obligó, pero es que el diablo te puede tentar, pero siempre va a ser tu propia elección lo que te va a llevar a obrar. Usted elige si peca y usted elige si usted no peca. Si usted se ampara en el poder de Dios y usted confía en que Él te va a guiar y confías en su voluntad, pues entonces el Señor te ayuda a no pecar. Pero vamos a ver la próxima porción, ¿verdad? Ya vimos la primera porción. Estoy bien contento con el resultado de este experimento en reversa. La omnisciencia de Jesús. Vamos a ver los versículos 4 al 9. ¿Alguien que no quiera leer esa porción? Ah, Lorimar quiere leerla. 4 al 9.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno.
Amén. Pues nuevamente, vemos una porción bastante literal. Literal, ustedes lo que dice ahí fue lo que pasó. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender lo que dice ahí? Pues, mucho. Primeramente, lo que estaba formulando mi hermano Dani, ¿verdad?, a modo de introducción para esta porción que vamos a estar nosotros viendo, una expresión bien importante que aparece allí es la palabra o la expresión yo soy. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver lo que lleva a los editores del manual de la ayuda didáctica a darle este subtítulo, la omnisciencia de Jesús. Gracias, David. ¿Qué significará omnisciencia? Que todo lo sabe, todo conocimiento, literalmente dice José Luis, que es la palabra, ¿verdad? Que todo lo sabe, dice la hermana Miriam. El que es omnisciente El que es omnisciente es aquel que sabe todo. ¿Verdad? En Puerto Rico hay muchos políticos que son así. Y locutores de radio, comentaristas de la radio, que uno pensaría que son omniscientes porque saben de todo. Pero no son omniscientes como nuestro Señor. La omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo tiene límite. La pregunta en sí es contradictoria. ¿Cuáles son las cosas que podrían parecer insignificantes para las personas? Nos dice la palabra, el Señor sabe sobre nosotros. David. La cantidad de cabellos que tenemos nosotros. La cantidad de cabellos que tenemos, el Señor la sabe. ¿Verdad? Hay algunos de nosotros que quizás no sería tan difícil determinarla. Estamos mirando para allá. Gallo está ahí también, mira Gallo ahí. Pero hay otras personas que son un poquito más abultados, ¿verdad? Maná Miriam, por ejemplo, ¿verdad? Tiene ahí ese cabello así abultado. El Señor sabe cuántos cabellos. Mira, José Luis. Y el pastor hoy me dijo, estás pelú. Es que no estás acostumbrado a verme así como esta mata de pelo. Yo no sabía hasta que llegué aquí, no sabía porque pasé por la curva y alguien me dijo, ¡Fabio! Eso, Fabio, no, yo no quisiera ser como Fabio. El asunto aquí es que el Señor conoce todo. Y Él sabía los acontecimientos que le esperaban. Hay personas quienes llevan esto al extremo de decir que el Señor nos trata a nosotros como si fuéramos marionetas. Entonces llevan el asunto de la predestinación a borrar, a cancelar nuestro libre albedrío. No nos vamos a detener tampoco a filosofar y a explicar las abstracciones, ¿verdad?, de cómo es que son las cosas en la mente de Dios, porque primero, nuestra mente no jamás alcanzaría la mente de Dios. Nosotros somos el acerrín de un panel en comparación con la sabiduría de nuestro Señor. El Señor conoce todas las cosas desde antes hasta después, porque Él no está limitado por el tiempo ni por las demás limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Él lo ve todo, desde todos los ángulos. No obstante, Él decidió ponerse limitaciones al llegar a y transitar en este cuerpo de hombre también. Ahora Él conocía cómo habrían de darse los distintos eventos y por eso él sufrió aún más. Pues Él se adelanta y a diferencia de la narración como la presentan los sinópticos, en los sinópticos se le da énfasis al beso que da Judas, este beso de traición. Juan narra desde la perspectiva de cómo es que el Señor asume la iniciativa de presentarse ante sus perseguidores. Y Él pregunta primero. Y lo que hace el Señor en ese momento demuestra el control que Él tenía sobre toda la situación. Ellos no identificaron a la persona, sino que Él sale al encuentro y les pregunta para que ellos tengan que enfocarse en cuál es realmente su misión. El desenlace de esta porción que estamos nosotros viendo, que leyera Lorimar, es lo que se centra como el eje pivotal de la narración. El Señor tiene control y Él tiene una misión también de proteger a los que están ahí. Y Él sale y les dice, ¿cuál es la misión de ustedes? ¿A qué persona específicamente vienen ustedes a buscar? Habían varias personas ahí. Y ellos le nombran. Me gustó mucho la interpretación fílmica, que aquel soldado con arrogancia dice el nombre Jesús de Nazaret y con aquella cara de malote, yo creo que hubiese quedado un poquito más tremendo si hubiese mostrado, ¿verdad?, como si hubiese terminado comiendo gofio o algo, así que botara algo, expulsara algo por la boca para que demostrara más la vileza de ese individuo. Y su contestación, que es lo que está enfocando el hermano Dani hace un ratito, es bien importante, porque Estos individuos quienes estaban ahí eran personas quienes no necesariamente sabían del Dios hebreo. Y la contestación que provee nuestro Señor Jesucristo es el nombre con el cual se presenta a Dios mismo desde el principio de los tiempos. Cuando Abraham se presenta ante el Señor, cuando Moisés se le encomienda que saque a su pueblo de Egipto, él le dice, ¿quién le voy a decir que me envió? Él le dice, yo soy, te envió. Yo soy el que soy, te envió. Hermano Pablo.
Cuando él dice yo soy, está declarando ahí mismo su divinidad. Porque en Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta, él le dice yo soy.
Amén.
Le dice lo mismo.
Amén. Esto es muy cierto y es lo que estamos nosotros subrayando respecto a lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que estaba yo tratando de presentar respecto a cuán impactante no solamente son las palabras del Señor, sino el hecho de que Él las pronunciara. Porque aquellos quienes tal vez no conocían la historia desde la perspectiva de los hebreos, fueron igualmente impactados. Dice que ellos cayeron. Y estoy seguro que allí cayeron incluso soldados romanos, quienes no sabían que el Dios hebreo se había presentado ante las personas con ese término. Pues, por ejemplo, usted puede hablarle a un charlatán en la calle, y disculpen que utilice ese término, pero es exactamente a lo que me refiero, ¿verdad? Hay personas quienes andan por la calle blasfemando y usted les dice Jesús y ellos no se caen, a menos que Dios quiera que ellos se caigan. Pero el impacto de lo que el Señor dijo y el poder que Dios le permite tener en ese momento específico, su deidad, es la que tiene fuerza sobre aquellos quienes vienen a hacer mal. Al punto que tiene que reiniciar esa conversación. Es como si eso no hubiese sucedido y tiene que preguntar nuevamente. ¿Verdad? Dice, estaba Judas el que le entregaba y les pregunta nuevamente. ¿A quién están buscando ustedes? Esa segunda ocasión reenfatiza para que ellos estén seguros de cuál es la misión que ellos vienen a cumplir. Ellos no vienen a arrestar a la totalidad de las personas que se encuentran ahí. Pero pudo haber sucedido de esa manera. ¿Estarían los discípulos prestos a morir en aquel momento con Jesucristo? Esa es una pregunta que yo formularía a modo de iniciar la línea de cuestionamiento que vamos a comenzar dentro de un momento. Hay una cosa diferente a si ellos estaban dispuestos a morir con el Señor, o si estaban ellos dispuestos a morir en ese momento. Y yo quiero que nosotros pensemos en eso. Estaban ellos allí. Todavía ellos no se habían ido a huir. No se habían ido en huida, porque el Señor tiene que decir, a estos no los arresten. En la oscuridad de aquel espacio, conociendo ellos el huerto de Getsemaní, ¿habrían tenido la oportunidad de escabullirse? Seguro. Pudieron haber dejado al Señor ahí solito. Y todos pudieron haber hecho. ¿Ah? O lo alaban por un brazo. Seguro, pero ellos permanecieron ahí. Vino aquel contingente increíble de hombres, soldados, armados. Y ellos no se movieron, permanecieron ahí. Pues eso me habla algo respecto a ellos. Si estaban preparados para morir o no, pues requiere un poquito más de pensamiento. Pero si estaban dispuestos a dar la batalla y perder sus vidas en ese momento, me parece que la contestación es sí. Vamos a verlo más adelante. Pero una cosa es que estuvieran ellos dispuestos a batirse ahí a machetazo y perder la vida en ese momento, a que se sometieran al mismo procedimiento que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo para entregar su vida por la humanidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, subrayó ya la segunda ocasión, si ustedes me están buscando a mí, yo les acabo de decir que soy yo el que ustedes están buscando porque me han nombrado a mí, entonces, arréstenme. Pero estos que están aquí, déjenlos que se vayan. ¿Noten ustedes que él estaba en control? Esta gente que venían con armas, con una cantidad numérica increíblemente superior a los que se encontraban en aquel huerto, él estaba en control. Él sabía cómo, lo que estaba en la mente de ellos, cuál era su intención maléfica. No obstante, él controló toda la situación y de esta manera ciertamente cumple con lo que él había dicho y le había pedido al Padre en oración que lo leímos anteriormente. Amén. Pues estoy seguro que todos ustedes están ansiosos por presentar las preguntas que se le han ocurrido respecto a esta porción que acabamos de leer de los versículos 4 al 9. Vamos a hacerlo al revés ahora. Yo miro para acá y ustedes preguntan. Yo voy a preguntar si usted quiere hacer una pregunta y usted levanta la mano si quiere hacer la pregunta. Y yo llamo a quien yo quiera como quiera. ¿Está bien? Clara, ¿quiere hacer una pregunta?
Si eran tantos y Jesús era solamente uno, ¿por qué cuando Jesús le dijo que pues él era quien ellos estaban buscando, ellos retrocedieron y cayeron?
Es una muy buena pregunta la que formula Clara. Vamos a repetirla para que usted pueda tener tiempo de pensar en la contestación. Pregunta Clara que si él era uno solo y quienes venían a apresarlo era una cantidad muchísimo superior, numéricamente hablando, a él, ¿por qué cuando él proclamó, yo soy, ellos cayeron? ¿Cuál piensa usted pudiera ser la pregunta, digo, la contestación a esa pregunta? Hermana Miriam.
Ellos habían, todos esos hombres que llegaron allí, sabían de oídas, quién era verdaderamente Jesús, pero nunca, eran los discípulos que andaban con él y nunca llegaron a comprender bien con quién era que ellos andaban. Jesús les decía tantas cosas, ellos nunca las llegaron a visualizar ni a profundizar. Entonces, estos hombres habían oído todas estas cosas de Jesús, pero en ese momento, cuando él dijo, yo soy, ellos comprendieron la divinidad de Jesús, la comprendieron. Y también ellos comprendieron el poder y la autoridad. En ese momento fue que ellos llegaron a ver, porque al ver el arrojo de Jesús,
amén,
ante todos ellos, que nunca tuvo miedo de nada, porque Jesús ya sabía que eso le iba a suceder a él, él estaba ya dispuesto a hacerlo. Y cuando él llegó a decir eso, por eso fue que todos ellos brincaron y cayeron, tuvieron como una iluminación, pero aún así nunca llegaron a aceptarlo.
Amén, amén. Piensen ustedes, algo que también algunas personas han hablado, en los Evangelios Sinópticos se nos habla sobre la oración que hace nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní. De hecho, el capítulo anterior vemos nosotros que se habla sobre, o sea, se presenta la oración de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, en los Sinópticos se nos habla sobre los ángeles que vienen a acompañar al Señor, ¿verdad? Cuando Él está en un estado casi agónico, y su sudor parecen grandes gotas de sangre. O sea, la agonía de él era una cosa tan y tan impresionante que nosotros ni siquiera con las palabras podemos alcanzar a describir realmente lo que estaba atravesando nuestro Señor Jesucristo. Y Dios mismo, el Padre, envía a los ángeles para que estén con el Señor. Hermano, la fuerza espiritual es algo que para muchas personas es algo meramente abstracto. Sin embargo, es algo tangible. Y si usted ha confiado en el Señor Jesucristo para un evento grande, difícil en su vida, usted sabe de qué yo estoy hablando. El poder de Dios es tangible, usted puede sentir el poder de Dios en su vida. Y este poder que el Señor manifiesta sobre nosotros es algo con lo que nosotros contamos todos los días si nosotros estamos dispuestos a creer. Pues Jesucristo, Dios mismo encarnado, se encontraba allí en ese preciso momento, y esta fuerza que nosotros simplemente pudiéramos describir con el evento, ejemplificar con el evento, es lo que se manifiesta en ese momento, con sus palabras, que es lo que está expresando nuestra hermana Miriam. Pero como sucede con todos los necios, aún dentro de esa expresión magnífica del poder de Dios, no están dispuestos a internalizar esa realidad. Eso es lo que sucede allí. Muy buena pregunta, Clara. ¿Alguna otra pregunta que usted quisiera formular? Ámbar. Mire, después David, David quiere preguntar ahora, qué bueno.
¿Cómo se habrán sentido los que estaban con Jesús al ver que Judas era el que estaba junto a los soldados?
Amén. ¿Alguien quiere contestar? La pregunta de Ámbar es, ¿cómo se habrán sentido los demás discípulos al ver que era Judas el que estaba con los soldados para entregar al Señor? David.
Creo que Pedro falló, le tiró a la oreja de Judas y le dio a...
Usted había levantado la mano, hermano Pablo. Yo pienso que eso sería una muy buena interpretación, ¿verdad? No creo que eso haya sucedido así de esa manera, pero me gusta la ilustración. ¿Quién quiere contestar la pregunta de Ámbar? No, digo, otra contestación. ¿Seguro? ¿Seguro? Déjame refrasear la pregunta un poquito. Si nosotros trasladamos ese evento y lo mismo que pregunta Ámbar a los tiempos actuales, usted ve a su maestro aquí, los domingos, impartiendo la palabra del Señor en el estudio bíblico. El martes, cuando se le da la oportunidad, presentando la palabra de Dios. Y luego, un día, usted va por ahí, Dios me ayude, me libre de que esto, ¿verdad?, no sea así jamás. Y usted de pronto ve a Dios, pero mira al hermano James, actuando como cualquier hijo de vecino por ahí. ¿Cómo usted se siente? Estoy dando un ejemplo con mi persona, pero sabemos que esto es un evento que se da en tantos lugares y lo vemos en los periódicos, en la televisión. ¿Cómo usted se siente cuando ve algo así? Alguien que se tragaba los vientos, alguien que se supone que fuera líder, decepcionado, dice el hermano Dani. Traicionado, nos da vergüenza ajena, dice David. ¿Verdad? Entonces, quien es más débil en la fe, muchas veces utiliza eso como excusa para no servir al Señor como manda. La hermana Úrsula quería contestar.
En el día que se juntaron en la cena, que preguntaron, ¿seré yo quién es que lo va a entregar? Y entonces Jesús le dijo que el que mojara el pan en la copa, ¿verdad?, que ese iba a ser. Quizás ellos se acordaron, ¿verdad?, era ese, y mira, es verdad, salió.
Amén, amén. Clara.
Cuando tú traes también ese punto, de igual manera también con los discípulos, porque a ellos cuando, pues en ese tiempo también a ellos los veían como un grupo también, lo veían como una cosa, y cuando identificaban y veían que Judas hizo eso, también que lo veían como también a uno, pues como lo veían como si todos fuesen iguales, y decían, si él hizo eso, pues cada uno tiene algo también que tienen escondido, y si él hizo eso, ¿qué tendrán escondido cada uno de ellos y qué van a hacer después? Y también quizás se sentirían también pues ensuciados, su testimonio también, de parte de, por culpa de lo que hizo también Judas.
Amén. Como dice el hermano José Luis, ¿verdad? Traicionados, todos ellos se sentían traicionados allí. Trayéndolo también a este tiempo, al tiempo actual, y desde una perspectiva, yo diría jocosa, ¿verdad?, pero no es tan jocosa nada. Usted ve que a veces las personas señalan la falta del otro y pierden de perspectiva la falta propia. Ah, mira, míralo. Mira, ay, qué bonito, ah. Qué chévere, así fácil. Y muchas veces señalar es lo más sencillo que pueden hacer las personas. Y en algunas instancias, en estos tiempos que vivimos nosotros, no es que nosotros justifiquemos el mal y la falta del otro, pero el que nosotros nos enteremos debe servir como experiencia e ilustración para nosotros evitar caer en ese mismo error. Por eso les decía en la introducción al estudio, es necesario que nosotros nos evaluemos cada uno para ver qué aspecto de nuestra vida pudiera reflejar a Judas, el Iscariote, el traidor. ¿En qué aspecto de mi vida todavía hay elementos que yo tengo que afinar y poner en la a la disposición del Señor para que Él las amolde de manera que yo no le traicione? Porque permítame decirle, hermano, y sin que usted se vaya a ofender conmigo, cada vez que usted y yo cometemos una falta, la cometemos contra el Señor. Y esa falta que nosotros cometemos, y estoy hablando de pecado, es traición. Es traición, es infidelidad contra Dios. Y si nosotros como iglesia somos la novia de Cristo, entonces la infidelidad, el Señor utiliza esta expresión metafórica para que nosotros lo veamos dentro de nuestro entendimiento de cómo son las relaciones. ¿Verdad? Un hombre se casa con una mujer y viceversa, y ellos se profesan lealtad, amor, fidelidad, por siempre. Por siempre. Y esa es la relación que tiene la iglesia con el Señor. Y si alguno de nosotros, como novia de Cristo, cometemos falta, la cometemos en contra de Él, y es equivalente a la infidelidad del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre dentro del matrimonio. Y aún peor. Por lo tanto, es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida cada día a la luz de lo que nosotros vemos en la palabra. David, tú tenías una pregunta que tú querías hacer.
Sí, es una pregunta. Si Jesús conocía lo que estaba en los corazones de ellos, ¿por qué Él les pregunta a quién buscan?
Amén. Eso es una muy buena pregunta. Dice David que si Jesús conocía lo que estaba en los corazones de ellos, ¿por qué preguntaba Él a quién buscáis? ¿A quién buscan? ¿Alguien quiere? Hay más de una contestación a esa pregunta. El pastor quiere.
Yo creo que el Señor Jesús quería escuchar, saliera de la boca de ellos, que lo estaban buscando a Él. Pero era también para contrastar que de la misma forma hay mucha gente que dice, yo estoy buscando a Dios, yo estoy buscando al Señor. Y lo que están haciendo es todo lo contrario. Porque de la forma que ellos iban a buscar a Jesucristo allí era para cumplir sus propios deseos, para dejarse llevar por las cosas malas. Y así anda mucha gente buscando a Jesús. De hecho, muchos stickers por ahí dice busca de Dios, busca de Dios. La gente anda buscando a Dios o buscando de Dios, pero por todos los motivos incorrectos. En lugar de venir al Señor arrepentido para que Él nos bendiga.
Amén, amén. ¿Alguien más quisiera? ¿Nadie más? El Señor conocía ciertamente lo que estaba en el corazón de ellos y sabía Él que ellos venían a buscarle a Él. Ellos tenían que articular por varias razones. Una de ellas es la que presenta el pastor, otra la mencionamos hace un momento, ¿verdad? Que ellos que constataran que no venían ellos a buscar a todos los que se encontraban ahí, que venían a buscarle a Él exclusivamente, que se establecía un contraste entre lo que es buscar a Jesús para salvación y otro es para buscar a Jesús para hallar faltas, que no existe, pero hallarle faltas lo que hay en Él. Hay un detalle, y David va a contestar la pregunta también. Hay un detalle que a mí me molesta sobremanera, y no puedo evitar que me moleste, que hay personas quienes subrayan la injusticia que las personas cometen en contra de ellos para entonces ellos justificar su trato injusto contra los demás. Y un ejemplo más explícito. Hay personas quienes, a través de los medios de cibernéticos, hablan sobre este asunto de la falta de amor que pudiera haber de parte de la iglesia hacia los homosexuales o a la comunidad de todas las letras. Porque ahora no son solamente homosexuales, ahora hay que incluirlos todos porque se sientan excluidos si uno dice homosexuales, porque son homosexuales, lesbianas, transgénero, bisexuales y no sé cuántas otras aberraciones. Entonces, el yo decir que eso es una aberración, pues de inmediato arroja una o levanta una bandera e indica que yo soy una persona falto de amor porque no puedo aceptar su estilo de vida o su orientación sexual o cómo es que Dios los creó, que eso es lo que ellos quieren que las personas piensen. Pues se subraya que El hecho de que tú no estás dispuesto a aceptar como yo soy, entonces tú no tienes amor por mí. Y esta es la falacia más grande que se pudiera crear. Pues, estas personas que vienen a buscar a Cristo Jesús, no vienen a buscarle porque ellos necesitan recibir a Cristo Jesús como Salvador o porque creen en su causa en ese momento que ellos no conocían toda la misión, sino que vienen a buscarle con la razón más equivocada que pudieran ellos tener. Hoy día sucede que muchas personas pretenden conocer del Evangelio, y ese es el problema de buscar de Dios, porque tú puedes conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Y es necesario nosotros buscar a Dios con la intención ulterior de amistarnos con Él. Si esa es la intención en el corazón de cualquier persona, buscar a Dios y pedirle, revélate a mi vida, yo creo esto fielmente, hermano. Si hay una persona que anda en el camino incorrecto y está buscando a Dios, Dios se muestra a esa persona, y si está en el lugar que no debe estar, que no puede encontrar a Cristo Jesús en ese lugar donde se encuentra, Dios le va a inquietar, le va a decir, tú estás en el lugar incorrecto, muévete para otro sitio, muévete para otro lugar. Yo creo eso. No vamos a ponernos a debatir respecto a eso, pero a mí me parece que Dios es tan y tan misericordioso que Él nos lleva a nosotros a donde tenemos que estar para poder recibir a Cristo Jesús. David.
Eso yo también lo he visto como si fuera un misterio de parte de Dios, porque aún desde el principio de la Biblia, en Génesis, cuando Jesús o Dios mismo pasea por el huerto después de que ellos pecaron, Él le pregunta a Adán dónde estaba. Él sabía dónde estaba Adán. Él le pregunta a Adán por qué él se había cubierto el cuerpo. Él sabía por qué era. Le pregunta a las Marías que a quienes buscan en la tumba. Él sabía que estaban buscándolo a Él. Le pregunta a Pedro si lo ama. Y nos dice en la Biblia que Él conoce todas las necesidades de nosotros y con todo eso quiere que le pidamos por nuestras necesidades. Así que esa es la manera en que Dios opera. Dios, a pesar de que sabe todas las cosas, Él pregunta, porque el hombre siempre tiene una lección detrás de la contestación a las preguntas de Dios.
Amén. Amén. Precisamente, abundando sobre lo que dice David, Dios nos creó a nosotros y Él conoce todas nuestras particularidades. Por lo tanto, Él conoce exactamente cómo es que nosotros funcionamos. Y una de las maneras en las cuales nosotros funcionamos, lo que está diciendo David, es que la palabra es lo que a nosotros nos distingue, la razón es lo que a nosotros nos distingue del resto de los animales. Usted no puede pretender negociar con un gato o con un perro. Por más que pudieran ser inteligentes estos animalitos, usted no se va a sentar a conversar con él. Bueno, hay personas que lo hacen, pero usted lo hace y usted sabe que no es una conversación inteligente que usted está teniendo con el animal, ¿verdad? Usted lo puede hacer porque es parte de su costumbre. Pero usted no va a pretender razonar, ¿verdad? Por más inteligente que sea un delfín, usted no se va a sentar y decir, ¿cómo están las cosas? ¿Y la familia? ¿Verdad? Porque eso no funciona así. Sin embargo, el ser humano, Dios nos ha creado, y nosotros, lo que nos caracteriza es la razón y la capacidad de nosotros poder hablar sobre nuestras emociones y hablar sobre nuestros pensamientos, articularlos en un código inteligible entre las personas. Dios, conociendo cómo Él nos ha construido, Él precisamente crea esa interacción. Te pregunta y tú te contestas. Dios lo sabe, pero Él quiere que tú lo digas para tu propia bendición, que es lo que está diciendo David. Amén. ¿Alguna otra pregunta que usted...? Oye, esto ha funcionado muy bien. Funcionado muy bien. Pues nos queda una sola. Me tienen que soportar una sección más. ¿Está bien? Todo esto es lo que estamos presentando ahora. La última porción. Mira ahí. Y ahí está Marco descuajado. ¿Es que dice en Puerto Rico? Prendido como un criminal. Versículos 10 al 14. El hermano Pablo dijo que quería leer. No, él no dijo que quería leer, pero yo estoy seguro que sí.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marcos. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados El tribuno y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Mire, varias cosas muy interesantes se presentan en esta porción. Algunas de aparente contradicción. Si usted fuera a describir a Pedro por lo que usted conoce a través de sus estudios en los evangelios, el libro de los Hechos, sobre todo en los evangelios, en el tiempo que anduvo Pedro con Jesús, ¿cuáles son algunas palabras que ustedes piensan o pudieran decir describen la personalidad de Pedro? Hermana Miriam, dígame una palabra que le describiría.
Impetuoso.
Impetuoso. Impulsivo. Apasionado. Colérico. ¿Ah? Bélico. Belicoso. Hostil. Abrasivo. Explosivo. Agallú. Fervoroso, desesperado. ¿Era leal? Estamos hablando de la pues estamos viendo esta porción. Él era un hombre amoroso, era un hombre leal, era un hombre fiel, tenía muchas cualidades muy buenas. Explosivo, defensivo. ¿Verdad? Hay muchas cualidades muy buenas en Pedro, ciertamente, ¿verdad? El Señor pudo ver todas esas cualidades desde antes de que éstas se revelaran realmente delante de los demás, su potencial como líder. Pero un detalle, él era muy impetuoso, era muy impulsivo, era agresivo, era físico. Entonces, eso tal vez algunos de ustedes pudieran identificarse con Pedro. Yo me acuerdo, 20 y pico años atrás, yo le decía a mi pastor, que para ese tiempo no era pastor, yo le decía, yo me identifico mucho con Pedro, y él se reía. Yo decía, es que yo veo mucho de Pedro en mí, porque yo reconozco mi cabezonería. Y estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez, pueden identificar alguna etapa de su vida, quizás, esperamos que no sea ahora, ¿verdad? Pero hay instancias en las cuales, de la misma manera que yo les digo, que podemos evaluar algún vestigio de Judas en nuestro ser. Dios nos libre, nos ayude a que eso no exista, pero tenemos que evaluar nuestra vida. De la misma manera, tenemos que evaluar dónde está la impulsividad de Pedro en nosotros. Pues Pedro, a pesar de haber estado con el Señor esos 3 años, mucho tiempo, dirían algunas personas, pero para algunos 3 años es nada. Gardel decía que 20 años no son nada. Imagínense 3 años. Pues 3 años pudiera ser un mundo de tiempo, pero hay unas instancias en las cuales 3 años para resolver unos asuntos que hay en nuestras vidas no es suficiente. Y de una persona a otra pudiera variar. Para Pedro, ciertamente, esos 3 años no fueron suficientes como para él poder internalizar que los métodos de su maestro debían ser sus propios métodos. ¿Cuándo vio Pedro al Señor actuar de manera violenta, exceptuando aquella instancia que fue justificada en el templo, cuando él dio de latigazos, pero él no desenvainó una espada y le dijo, tú estás vendiendo palomas a sobreprecio, y le cortó el pescuezo a alguien allí? ¿Verdad que eso no fue lo que hizo? Y en todo momento el Señor hablaba sobre la necesidad de amar al prójimo. De hecho, antes de este evento, él le había dicho que era necesario que ellos amaran a Dios sobre todas las cosas y que amaran a su prójimo como a sí mismo. Y él les había dejado claro quién era su prójimo. Y les había hablado incluso sobre la necesidad de amar a incluso a sus enemigos. La necesidad, Pedro le había dicho, ¿cuántas veces vas a perdonar? Y él decía, perdonaré hasta 7 veces, 70 veces. Él decía, no, 70 veces 7. Pues Pedro, había escuchado de parte del maestro, pero había mucho de lo que el maestro había dicho que él no había internalizado apropiadamente. Y él andaba en ese momento justificando su acción bélica. ¿Amén? Y eso es precisamente lo que hace. Hace eso y le lleva el cuajo a Marco. Marco remained cuajoless that moment. He was a unicuajo at that time. Le cortó la oreja derecha, pensando que era Judas, dice David. Pero no, no fue eso. Dijo que venían a buscar al Señor. Y el Señor le riposta y le aclara. Le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esas palabras son bien importantes, hermano. Y son bien importantes en este tiempo para nosotros también. El Señor, cuando nos llama a nosotros a que carguemos nuestra cruz, nos habla sobre la misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una misión en común. No obstante, cada uno de nosotros tenemos una misión particular. ¿Has identificado cuál es tu misión? Hay misiones que nosotros tenemos que cumplir con nuestra familia. Tenemos que cumplir con personas quienes el Señor ha puesto en nuestro camino para que nosotros les seamos de bendición a ellos. Hay instancias en las cuales nosotros estamos viviendo unas situaciones difíciles y pensamos que esa situación difícil solamente me aqueja a mí. Pero la manera que yo afronto cada una de esas circunstancias son testimonios que el Señor me permite tener para poder ser de bendición y de testimonio a otros. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es visto. Todo. En ese momento, Pedro había perdido de perspectiva completamente cuál era su misión dentro del conglomerado. Y el Señor le tiene que reprender. Otra vez. Una de tantas veces que el Señor tuvo que reprender a Pedro. La semana que viene, el pastor, José Luis. José Luis nos va a estar llevando a través de otra instancia en la cual Pedro también tiene que verse reflejado en sus acciones. Así que el Señor le llama la atención. Y ahí, daron a Pedro. Los sinópticos nos narran que el Señor sana a Marco. He is no longer unicuajo. Le devuelve su oreja y queda como antes. Nomás, ¿quién sabe si quedó mejor? ¿Quién sabe si él decía, ay, tengo un tapón antes de esta cuestión, ahora? ¿Quién sabe si cuando le quitó el cuajo, el cerumen que tenía acumulado ahí se le fue, y cuando le puso la oreja de nuevo ya escuchaba mejor? ¿Seguro? ¿Verdad? ¿Quién sabe si así mismo fue? Pues así se da la situación. Entonces, terminamos esta porción y el estudio hablando sobre estos dos individuos, Anás y Caifás. En otras ocasiones hemos hablado de ellos, ¿verdad? ¿Qué era un sumo sacerdote? ¿Perdón?
El sacerdote que estaba puesto ese año para ofrecer el sacrificio por todo el pueblo.
Amén. Y para algunas personas dentro de la cultura hebrea, era algo que era vitalicio. Lo veían como, este fue sumo sacerdote, por lo tanto, el resto de su vida lo tratamos como sumo sacerdote. Pero ciertamente, todos los años, había quien habría de presentar este sacrificio. Anás era un individuo, como hemos visto a través de la palabra, corrupto, muy corrupto. De hecho, 5 de sus hijos habían sido sumos sacerdotes también. Fue depuesto por el gobierno romano cuando colocaron a Caifás. Pero dentro de la psiquis, dentro de la mentalidad de la comunidad judía, Anás seguía teniendo la misma influencia y el mismo poder de convocatoria que tenía desde la primera instancia en la cual él era fue sumo sacerdote. Dentro de del sistema judicial de los judíos, pues no se podía llegar a una conclusión respecto al enjuiciamiento de un individuo el primer día, la primera instancia. Ellos llevan primero al Señor a Anás. Las personas dicen, y yo concurro con ellos, en que esto era simplemente un pretexto para decir que estaban ellos realizando el proceso debido en ley, según lo que estaba estipulado para poder enjuiciar a nuestro Señor Jesucristo y llegar a una determinación de cómo sería la sentencia. Y lo llevan ahí. Y vemos nosotros que el Señor está enfrentando distintas potencias, ¿verdad? Lo vemos nosotros enfrentando a Satanás representado en el traidor. La traición, a pesar de él ser Dios encarnado, aquel que busca que toda la humanidad pueda ser reconciliada con el Padre, ve también la ignorancia, la impulsividad, la carnalidad, la humanidad representada en Pedro, quien a pesar de haber estado con el Señor durante este tiempo y haber recibido la influencia de parte de Él y haber sido guiado, aún no logra actuar de la manera que corresponde de un individuo que ha sido bendecido con la dirección. No me gusta utilizar la palabra instrucción, porque la palabra instrucción es muy limitada. Pero la educación de parte de un maestro, todo amor. Y también tiene que enfrentar el poder del gobierno corrupto y el liderato corrupto y maléfico de la sociedad en la cual se vivía. Vemos todo esto representado en estos individuos que se encuentran en el evento, narrado en estos 14 versículos, apenas que nosotros hemos considerado hasta este momento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y vemos cómo es que Dios utiliza aún aquellos quienes no le conocen de la manera que Él quiere para poder llevar el mensaje que Él quiere sea pronunciado. ¿No? Caifás, ya nosotros estudiamos, había pronunciado precisamente la profecía que desde Isaías se conocía respecto al Cristo. Él dijo, es necesario que uno solo muera por todos. Y no sabía él, no tenía la más mínima idea de lo que estaba diciendo él. Ciertamente esto es un detalle que vemos nosotros en la palabra profética en Isaías, algo que el Señor ya había adelantado para que se supiese. Sin embargo, aquel que no estaba en sintonía con el Espíritu de Dios no tendría manera realmente de poder internalizar que el mensaje venía directamente de parte de él. Pues para terminar, ¿cuáles son sus preguntas para el resto de los hermanos en la congregación respecto a esta porción? Yo voy a empezar con una. ¿Por qué Pedro llevaba una espada? ¿No se les ocurrió esa pregunta? ¿Verdad? Pedro tenía una espada. Yo no sé si alguien más tenía una espada, pero por lo menos Pedro fue el único que desenvainó una espada y le cortó la oreja a alguien allí. ¿Por qué Pedro andaba con una espada? ¿Alguien me quiere contestar esa pregunta? No estoy pidiendo que usted me busque una referencia bíblica. ¿Qué usted piensa, David? ¿O puede ser que una referencia bíblica?
Cuando Jesús fue a Getsemaní, ellos tenían una idea más o menos de lo que iba a pasar. Porque además de Jesús decirle que oraran, Él les dijo que velaran. Y pues de ahí nosotros sacamos la semejanza de que cuando nosotros velamos y oramos, porque hay que velar que Satanás no nos tiente y no caer en las tentaciones, pero ellos tenían más o menos una idea de lo que iba a pasar. Jesús les había dicho ya múltiples ocasiones que él iba a ser entregado a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, y lo iban a entregar y él iba a ser muerto. Él lo había dicho un montón de veces. Y cuando fue al Getsemaní, les dijo que vayan aquí abajo y velen, oren y velen. O sea, él les dijo que velaran. Yo supongo que quizás él no era el único que tenía la espada. Quizás alguno de los otros también la tenían.
Ok.
Pienso yo.
¿Pero y por qué?
Porque ellos sabían que iban a venir las personas a aprender a Jesús.
Para que se defendieran. Estaban ellos dispuestos a defenderse físicamente.
Supongo.
Ok. ¿Alguien más? ¿Es una posibilidad? ¿Alguien más? ¿Nadie más?
El impetuoso de él, pues diría, si yo soy así de violento, pues deja coger una espada también. a defenderme.
Amén. Bien. Cuando el Señor Jesús en ese momento antes de ir al evento en Getsemaní, les había mandado que vendieran su capa y sus asuntos y se compraran una espada. Pero yo pienso que, por ejemplo, Pedro hizo eso. Y fue, buscó y en donde sea compró una espada. Y por más que se fajó con la espada, tiró y lo que le cortó fue el chicho de la oreja a uno. Entonces, lo que a mí se me hace que está pasando ahí es que el Señor usa eso para demostrarle a Pedro y a todos los que estaban allí, porque posiblemente habían otros que tenían espadas también. Es que cuando Dios dispone que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque Jesucristo había dicho que Él iba según estaba escrito de Él. O sea, todo eso iba a suceder así. Y por más que viniera alguien con una espada y hiciera el aguaje y se tirara, y pues nada iba a hacer. Yo creo que ilustra de que Pedro, con todo el ahínco que tenía y la espada, por más afilada que estuviera, lo único que hizo fue que cortarle la oreja. ¿Qué sacó Pedro con eso? Además de ser el ridículo allí. Pienso yo que el Señor quiere demostrar de que no es con fuerza, sino es, pues, mediante lo que Él va a hacer. El Espíritu Santo de Dios ha dicho, eso va a ser de esa forma, y de esa forma fue.
Amén, amén. ¿David?
Aquí en Lucas 22:35 dice que a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os faltó algo. Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda sus capas y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. Yo me atrevería a decir que Pedro tenía una y el otro sería el celote aquel. ¿Era Judas el celote? Uh-huh. O si Simón el celote. Primero que él tendría la otra. Pero que eso es una decisión bien linda, porque a Jesucristo lo criticaban muchas veces. Le decían que porque los discípulos de Él no ayunaban. Y Él decía, pues, porque cuando el novio está en la boda, ¿por qué tú vas a estar ayunando? Ahora, cuando se vaya, va a haber un tiempo en el que va a estar ayunando. Y aquí es como que Jesucristo, mientras estaban con Él, Él decía, no tomes más de lo que necesitas para el viaje, no te va a faltar nada. Pero ahora, es como que Dios dice, ya van a transicionar, ya yo no voy a estar con ustedes más aquí en la tierra. Ahora es hora de pelear, ahora es hora de vestirte con todos los powers para ir y hacer las cosas. Y después en Efesios también Pablo lo dice, que nos vistamos de toda la armadura de Dios y cojamos la espada de la palabra de Dios.
Amén. David está haciendo alusión en esa porción, en el capítulo 24, 22 de Lucas. Hace referencia al capítulo 10, cuando los envía de dos en dos. Algo bien importante que desprendemos nosotros de esta porción, y es algo que se ha debatido por muchísimo tiempo. Hay personas quienes se preguntan, de hecho hay libros que dicen, ¿debe el cristiano ir al ejército? ¿Debe el cristiano favorecer la pena capital, la pena de muerte? Hay una serie de preguntas que las personas se formulan y dan por sentado que el hecho de que somos cristianos y lo que nosotros proclamamos es la paz en Cristo Jesús, eso cancela cualquier posibilidad de defensa personal, incluso cuando habla de lo físico. El Señor nos dice, si te dan tu mejilla derecha, pues vira la mejilla para que te den la otra. No obstante, el Señor no cancela la posibilidad de que usted defienda su hogar, su familia, su patria, incluso si es necesario hacerlo con armas, con armamento. Esta porción que vemos aquí, pues nos tomaría muchísimo tiempo debatir ese detalle o ilustrar realmente qué es lo que nosotros debemos hacer para saber qué es lo que nosotros debemos apoyar como cristianos. Lo que ciertamente podemos ver subrayado y lo que vamos a desprender, y con esto voy a concluir, que el Señor no apoya la confrontación física, mucho menos armada, como primera alternativa. Es necesario que siempre nosotros demos espacio para que sea el Señor el que obre. Y si fuera necesario tener que ir a la confrontación física, esto me refiero cuando son entre naciones, etcétera, que sea la última alternativa, después de que todo ha sido agotado y solamente cuando el bienestar y la seguridad de aquellos quienes están dentro de nuestro círculo inmediato puede verse alterado o afectado. Vemos nosotros que Pedro había perdido de perspectiva completamente esto. ¿Cómo obramos nosotros ante la adversidad? Es la pregunta que debemos formularnos entonces. ¿Cómo obro yo? ¿Yo prendo de medio maniguetazo? ¿Disparo de la baqueta? ¿Verdad? Porque hay personas quienes dicen, ¿qué necesidad tiene un cristiano de portar armas? Bueno, yo sé que hay personas quienes pudieran tener 20.000 razones que pudieran justificar el que las personas tengan armas en sus hogares, en sus negocios, para protegerse en la calle. Entonces las personas pudieran cuestionar una cosa y la otra, ¿verdad? Y David ilustra cómo es que nos presenta la palabra, cómo es que el Señor habla sobre esta realidad dentro de la sociedad en que nosotros nos encontramos. ¿Confía usted en Jehová? Pues sí, pero va a haber instancias en las cuales usted va a tener que tomar unas decisiones que tal vez no van a ser blancas o negras solamente. Va a haber decisiones que conllevan un pensamiento muchísimo más profundo. Ahora, para terminar esta porción, el subtítulo de la sección número 3 es prendido como un criminal. Y yo les decía, como un vil criminal. Allí, la manera que se abalanzaron sobre el Señor era para poder justificar el mal pensamiento y el corazón entenebrecido de estas personas. Y queda subrayado precisamente en cómo es que ellos iban tratando de hilvanar la historia y la justificación del sacrificio que habrían ellos de hacer del Señor, que ya estaba predeterminado. Y ellos pensaban que todo esto estaba predeterminado por ellos y no se daban cuenta que ellos simplemente estaban cumpliendo con la profecía. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? Aquí hablamos de Pedro, las últimas porciones que estuvimos nosotros viendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a ver las aplicaciones. Misión sin atajo. ¿Está lo que es un atajo? Yo llego más cerca por aquí. En el camino del Señor no hay atajo. Para llegar al Señor hay un solo camino, pero hay una misión que Él nos da y esa misión tiene que ser realizada punto por punto. Y es necesario estar claro respecto a qué es lo que Dios demanda de parte de nosotros, y el mejor ejemplo que tenemos de esto es Cristo Jesús mismo. Él pudo haber convocado legiones de ángeles para que estuviesen allí y acabaran con aquel grupo insignificante que para nosotros pudiera parecer grandísimo. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Él quiso cumplir precisamente con la profecía, con lo que ya se había establecido que habría él de hacer. Y el hecho de que alguien nos hace mal no es justificación para nosotros devolverle mal. La palabra nos dice que debemos devolver mal con bien. A nuestros enemigos debemos amarles. Y eso es bien fácil, ¿verdad? With the mouth, it is the mamey. Y tenemos el ejemplo con Marco, ¿verdad? Hay que enfrentar con valentía los problemas. Y el Señor, ciertamente, vemos nosotros que se entregó. Hubiese sido tal vez más fácil para algunas personas decir, pudieron haber peleado, y si Él tenía que morir, ¿pudo haber muerto allí? Él pudo haber muerto allí. ¿Sabes qué? Sí. Se hubiesen ido todo el mundo a las manos. Y se hubiese abalanzado, y lo más seguro allí lo hubiesen traspasado con una espada. Algunas personas dicen, pero no estaba escrito de esa manera. El Señor cumplió cabalmente con lo que ya el Padre había presentado. Para hacer eso, era necesario tener valor. Todos nosotros que estamos aquí en esta noche y todos los hermanos que se encuentran en la iglesia del Señor a través del mundo, tienen que asumir la misma actitud. ¿Será fácil ser hijo de Dios? No. Es fácil llegar a ser hijo de Dios porque lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo Jesús. Pero siendo hijo de Dios, se nos van a presentar una serie de vicisitudes y problemas, incógnitas, conflictos, enfrentaciones, enfrentamientos, que para nosotros poder sobrellevarlo es necesario ser valeroso. Con esto terminamos, hermano. La semana que viene Cristo Jesús, mirando para acá, ¿verdad? Hay otra ilustración que muestra cómo es que Pedro está mirando y Cristo Jesús le está mirando directo al rostro. Y cómo es que, porque el Señor le dice, a la tercera vez que cante el gallo, la segunda vez que cante el gallo, y tú me habrás negado tres veces. Y en ese mismo momento está él negándolo y el Señor mirándolo directo, y es precisamente la narración que vemos nosotros en Lucas. Pues vamos a ver esto la semana que viene, y Joselito será el que nos esté llevando a través de esto. Jesús es negado por Pedro. Los versículos 15 al 27. Esa es nuestra asignación para la semana que viene. Hasta aquí nos trajo el Señor en este estudio, hermano. A mí me gustó mucho las preguntas que ustedes formularon. Me parece que nos dio espacio para meditar. Para la semana que viene, según usted vaya estudiando, mi recomendación es mirar a ver cuántas preguntas a usted se le ocurre que puede formular de los versículos 15 al 27. Y ese tipo de ejercicio mental nos ayuda a profundizar mucho más sobre lo que vamos leyendo, y ayudamos también al maestro que nos va a ir llevando a través de la palabra en ese día. Vamos a orar. Santo y bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has regalado y por la bendición que es siempre leer tu palabra y poder meditar en ella. Gracias, mi Señor, por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita aquí en esta noche. Te imploro, mi Señor, que tú reciproques su obediencia y su lealtad a ti con ricas y grandes bendiciones, mi Señor. Arropa, mi Señor, a cada uno de los hermanos quienes están aquí con tu gracia, con tu paz, con tu amor. Y permite, mi Señor, que podamos sentir tu presencia de manera tangible, no solamente aquí, sino de camino a nuestros hogares o cualquiera que fuera nuestro destino, y podamos continuar meditando en tu santa palabra y saber que ciertamente tú resides en nuestros cuerpos. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día ser más como tú, a poder poner tu palabra por obra, mi Señor, que de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo fue valeroso, fue valiente, fue arrojado, mi Señor, por la obra que tú le encomendaste, cada uno de nosotros podamos pretender hacer igual. Cada día, mi Señor, lanzándonos al mundo a realizar la obra que tú nos has encomendado. Líbranos, Padre Santo, del Judas, del germen de Judas que permea en esta sociedad y que pretende infiltrarse en la iglesia, mi Señor. Los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Quítalo, Padre Santo, de medio de nosotros para que podamos siempre ser fieles a ti, leales, mi Señor, en todas las cosas. Ayúdanos, mi Señor, también a eliminar la impulsividad, la agresividad, el machismo, mi Señor, de esta sociedad que nos arropa, y que cada día podamos mostrar tu amor, tu humildad, tu mansedumbre, y de esta manera, Padre Santo, poder predicar tu palabra, y que muchos, mi Señor, puedan proceder al arrepentimiento por tu palabra, mediante nuestro ejemplo. Te imploramos por los hermanos quienes no están con nosotros en esta noche, aquellos quienes tengan algún tipo de necesidad, te pedimos que tú le suplas a su necesidad y les ayudes, mi Señor, en todo. Te pedimos de manera especial que acompañes a nuestro hermano Gerardo y Marcia en su hogar, que continúe, mi Señor, consolando a mi hermano Dani, a Elmi y a toda la familia, Padre Santo. Bendice, mi Señor, mi hermano Cataquet en medio de sus situaciones. Y todos aquellos, Padre Santo, que sabemos pudieran estar enfrentando situaciones difíciles, incluso aquellos, Padre Santo, cuyas situaciones nosotros no conocemos. Te imploramos, Padre Santo, que según hemos llegado hasta aquí y decimos ser tus hijos porque lo sabemos y lo reconocemos, mi Señor, mediante el plan que tú has trazado en tu palabra, podamos nosotros actuar conforme a ese título, mi Señor, que tú nos permites a modo de privilegio. Te lo pedimos todo dándote gracias y en este momento te imploramos que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.